control y prevención. Y está organizada por la ASEAN. ¿Por qué? Porque hay gente que sale a pescar y pesca lo que no debe, o que sale a cazar y la cacería está prohibida. O sea, comportamiento de lo que indica el ambiente, ¿verdad? La naturaleza. Doctor Hugo Cañiza, asesor legal de la ASEAN. Buenas tardes, Evani te saluda. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, señora? Muchas gracias por la oportunidad de estar en su programa y con su audiencia. Estamos aquí a disposición para poder informar algunas de las actividades que la ASEAN viene desarrollando en el marco de sus funciones.
Bueno, van a salir a hacer una especie de mega operativo, es como se anuncia, haciendo control y prevención en todo el país. Comentanos sí, qué aspectos abarca.
En el caso particular, ante el conocimiento de que las actividades turísticas que se desarrollan en la Semana Santa incide notoriamente en los recursos naturales en muchos de los casos, es que la Secretaría del Ambiente inició ya este fin de semana un operativo denominado Operativo Semana Santa, vinculado principalmente al control de cierto tipo de actividades que son propios en esta época. En este caso, el tema de la caza y el tema de la pesca, así como la afluencia a sitios de recreación como balnearios y playas. Entonces, en este contexto, lo que venimos planteando para esta semana, intensificándose a partir de mañana hasta el domingo, se refiere principalmente a temas vinculados a recursos hídricos, pesca deportiva, caza, parques nacionales, de manera que la población se entere que existen obligaciones, que vamos a estar haciendo controles interinstitucionales y que el incumplimiento a las disposiciones en relación a las normas de caza, normas de pesca, normas de áreas protegidas y demás, puede ser pasible de multas y sanciones a personas y comercios a través de la aplicación de medidas también administrativas por vía de la asesoría legal. Y esto se va a desarrollar a través de controles con funcionarios de la Dirección de Fiscalización Ambiental, Dirección de Vida Silvestre y Dirección de Pesca, que van a estar en sitios de control fijo, como también en puestos móviles aleatorios, principalmente en zonas de Ayola, Misiones, Pilar, Alto Paraná, Itapúa, San Pedro, entre otros, para poder verificar si es que estas personas realmente se desarrollan en su desenvolvimiento acorde a lo que necesitan los ecosistemas. La caza está prohibida en cuanto a animales silvestres, más que solamente la habilitada hoy para caza de palomas por resolución 217 en la zona del Chaco Central. El tema de reservas naturales, parques nacionales y cerros y demás áreas de protección están también vinculados a normas de uso de esas áreas que exige ciertos niveles de comportamiento que van a ser controlados por los guardaparques en sus lugares. Y el aprovechamiento de la fauna ictícola a nivel de mecanismos de pesca va a estar controlado a partir de las medidas de los peces, pescados, implementos y artes de pesca, embarcaciones, licencias para pesca, para poder desarrollar, para poder mejorar los niveles de acceso y aprovechamiento a los recursos naturales. Mm-hmm. Un tema particular, doña Evany, es que lo que se busca con esto es que el aprovechamiento que se haga de los recursos naturales sea de acuerdo a las normas y eso permita un uso sustentable. La gente cree que porque salimos con control le queremos matar la Semana Santa o queremos fundirle el proceso de aprovechamiento de los recursos. Nada de eso. Lo que queremos es que la gente pueda seguir desarrollando sus actividades vinculadas a la naturaleza, pero desarrollándolas de acuerdo a los criterios que tenemos nosotros vigentes para que esa naturaleza no se vea afectada en sentido negativo y desde el punto de vista nocivo y que con esto permita una mejor calidad de vida. Ayer en una conferencia de prensa que hizo la SEAM, una de las preguntas que se planteó nos dijeron ¿por qué nosotros tenemos que elegir playas que tengan o balnearios que tengan licencia ambiental? Porque la licencia ambiental exige ciertos recaudos que se tienen que cumplir. Análisis de aguas, control de efluentes que salen de los baños, sitios de seguridad para contra incendios, mecanismos de prevención a nivel de accidentes. que hace que el lugar que vamos a visitar reúna condiciones para la seguridad de los visitantes y también para la salubridad de los visitantes en el marco de su recreación. Entonces, en teoría, los municipios no tendrían que habilitar sitios que no tengan licencia. Si visitamos los sitios que no tienen licencia ambiental, no tenemos garantía de que esos sitios presenten mecanismos adecuados para que la gente se desenvuelva sin mayores inconvenientes. Entonces, estos controles sirven para eso, para que la gente entienda que hay reglas que hay que cumplir y que cumpliendo con esas reglas podemos tener un mejor uso de esos recursos. No sé si me di a entender con esto.
Perfectamente. Ahora, ¿qué está prohibido pescar? ¿O es el tamaño nada más?
Claro, en principio hay medidas mínimas que la normativa reglamentaria en materia de pesca principalmente estableció. Por ejemplo, el caso del bagre, más o menos 25 centímetros como mínimo. El pico de pato y tres puntos, 35 centímetros. El sábalo, 40 centímetros. La boga, el armado, el salmón y el pacú con una medida mínima de 45 centímetros. El dorado y el patí, 70 centímetros. El surubí atigrado, 80 centímetros. El surubí pintado, 85 centímetros. El manguruyú, 100 centímetros. Esas son las especies propias que se pescan en esta época y esas medidas mínimas garantizan que el individuo de la fauna itícola ya está en una etapa que puede ser aprovechable. Menos que esas dimensiones ponen en riesgo el desenvolvimiento del ecosistema acuático. Entonces, lo que tiene que hacer la gente al tiempo de ir pescando, para eso tienen ellos sus medidas, y van midiendo de que esto que están pescando reúna esas condiciones. Esos pescados luego van a ir a sus conservadoras y van a sacar en vehículo. Cuando el vehículo pase por los controles, esos controles estarán midiendo esas especies y verificando si son especies permitidas o prohibidas y si tienen las medidas mínimas. El no contar con estas medidas ya genera un riesgo de sanción de multa de entre 200 millones a 700 millones. Imagínense, doña Evany, que por no cumplir con esto, el perjuicio económico que podemos sufrir. Y eso independiente de las responsabilidades penales, si es que esto va acompañado de algún tipo de gravedad de daño al ecosistema. Por ejemplo, si los tipos que estamos controlando están pescando con bombas, que está prohibido, o están pescando con redes de monofilamento, o están pescando con redes que no tienen las dimensiones mínimas para estas medidas, o están pescando con electricidad. Entonces, cuando se está vinculando con esos tipos de circunstancias, entonces el hecho ya puede ser inclusive un hecho punible. Y eso va a generar más responsabilidades todavía. Si encontramos embarcaciones con esto, las embarcaciones pueden ser retenidas e inclusive embargadas posteriormente. Entonces, hay una serie de consecuencias jurídicas que pueden vincularse con esto. En el caso de animales silvestres, si ingresan con animales silvestres en peligro de extinción, entonces eso tiene una posibilidad inclusive de sanción penal de hasta 10 años. Entonces la envergadura de las responsabilidades hoy por el uso indebido de estos recursos naturales genera también una consecuencia en la población. Entonces, a nivel preventivo lanzamos una serie de llamados a la población, una serie de advertencias para poder evitar que esto se concrete, porque evitando esto, que esto se concrete, también mantenemos los recursos naturales, por lo menos por un buen tiempo.
Pero, Hugo, ¿alguna vez le cobraron a alguien 200 millones de guaraníes por pescar?
Sí, tenemos pescaderías que ya fueron multadas con 5.000 jornales, ni siquiera luego con 3.000 un jornales. Tenemos personas, ahora estoy firmando una resolución de conclusión de animal por animal silvestre de 5.000 un jornales. Entonces, las sanciones previstas hoy por vía del decreto 2598 que prevé las sanciones en el marco de la competencia de la SEAN, son muy elevadas. Y entonces la gente se arriesga a tener consecuencias muy importantes. Nosotros ahora las multas que estamos sacando son muy altas. Hace una hora acabamos de meter 70 millones en una multa que fue mínima por un tipo hecho, pero son 70 millones, imagínense.
¿Qué hizo?
Entonces, y a los que no pagan la multa le estamos embargando los bienes. Justamente ahora recibí los informes del oficial de justicia que embargó ciertos bienes, luego vamos a secuestrar esos bienes y luego vamos a rematar esos bienes. Imagínense en el caso de una pescadería que tenemos que rematar la casa porque no tiene para pescar, para pagar la multa. Y eso vamos a tener que hacerlo para que la gente entienda que esto no va a quedar así nomás. Y esto implica el animal vivo, sus partes o sus productos. Entonces, no es poca cosa lo que puede generarse como consecuencia, y por eso hacemos un llamado a la conciencia de la población y que nos ayude para también hacer este tipo de trabajo, porque hay lugares en que no tenemos conocimiento, de repente la gente nos ayuda y vamos y colaboramos en ese proceso. Por eso hoy estuvimos con el comandante de la Policía Nacional y estuvimos con el jefe de del Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales de la Policía, ya coordinando con ellos también los operativos, porque los operativos pueden tener consecuencias administrativas y consecuencias penales. Y también ya estamos en contacto con las otras instituciones para que también vayan apoyando estos procesos. La idea es que a nivel interinstitucional podamos nosotros llevar adelante estos operativos, que solo es muy difícil de afrontar. Y es lo que empezamos a hacer este fin de semana y va a continuar fuertemente hasta la semana que viene. Y luego va a continuar con el normal desenvolvimiento de las actividades, tanto en deforestación, como en licenciamiento ambiental, como en contaminación, y las otras que tenemos en competencia, residuos y demás.
Pero, ¿a quién le multaron por 70 millones hoy?
En este caso le multamos a una persona por infracción a normas de evaluación de impacto ambiental. Un proceso que terminamos por incumplimiento a su licencia ambiental. Imagínense que por incumplir la licencia ambiental ya nos ligamos casi 78 millones de guaraníes de multa, que fue mínima, pero que de acuerdo al caso puede ser más importante, puede llegar a 200 millones de guaraníes. Entonces ya no es despreciable este proceso, y nosotros estamos apuntando a la eficacia de la normativa. ¿De qué nos sirve tener tantas normas si no las hacemos cumplir? Pero cuando las hacemos cumplir, después la gente ya empieza a sufrir también. Entonces tratamos de conciliar estos procesos de manera que la gente entienda que hay una razón para estos controles y contribuya, hay una razón para las reglas y las cumpla, hay una razón para tener los permisos y las obtenga, y así también hay una razón para sancionar a las personas y entienda que quien es sancionado es porque debió haber sido sancionado por no observar las normas legales.
Pero interesante, nos vamos a volver todos ricos entonces. Pero paga la gente. El año pasado
doblamos otra vez la cantidad de multas que el año anterior. En uno de los programas que fui a la radio con ustedes, expliqué que habíamos batido récord el año anterior.
Me acuerdo.
Y el año pasado doblamos al año anterior otra vez. Y entonces estamos nosotros redoblando esfuerzos para que la gente sienta el rigor de la ley y entienda que es mejor cumplir la ley a que evadirla.
¿En qué área se puede cazar palomas? Porque las palomas se convierten en una plaga para los cultivos. ¿Y dan permiso ustedes?
Sí, la Secretaría del Ambiente, por resolución 210, del 1 de abril del 2017, estableció dispuso una resolución en la cual habilitó la caza de palomas en dos especies. Uh-huh. En el caso particular, las especies de palomas que son habilitadas para la caza son la que es conocida como Patagioenas picazuru y Zenaida auriculata, que son especies de palomas que en este momento están considerados como plagas, ¿verdad? Y la autoridad, luego de los estudios y demás, habilitó la temporada de caza de esas dos especies en el Chaco Central, estando excluidas otras especies, para lo cual se deben reglamentar periodos posteriores. Mm. Y esto se hizo a través de los mecanismos de informes previos y estudios poblacionales de las especies que fueron habilitadas para la caza, realizados por la SEAN desde el año 2005 hasta la fecha, y en ese contexto entonces se determinó por esta resolución que la zona a habilitarse corresponde a la zona del Chaco Central y que tengan chacras agrícolas y en el que eventualmente reciban bandadas de palomas. Entre estas, Altenau, Tiegue, Molino, Valencia, Laguna Negra, Colonia 15 de Agosto, Yucra, San José, Campo 48, Campo Alegría, Ávalos Sánchez, Para Todo, Colonia 7, Colonia Campo Vía, Lolita, Neuhorst, Friedenshain, Chontal, Blumenthal, Randau, Aguada Lidia, Pozo 11, Fortín Boquerón, Colonia Toledo, San Antonio, Colonia Buenavista, Colonia 52, 8, 10 y 12, zona de desvío de Fortín Florida, zona picada ancha y todas ellas del Chaco Central, que obviamente usted conoce perfectamente al dedillo.
¿Y sabes por qué? Porque en el año 2005, ahora que te referiste a la fecha, yo trabajé mucho con la SEAN para esto porque vienen muchos turistas, sí, cazadores de palomas, sí, que vienen del, sí, exterior, dejan mucha plata al Chaco, sí, Central, se alojan allí, se quedan una semana, a veces, sí, dos semanas, sí, inclusive dejan mucha plata a las poblaciones indígenas, que son, sí, las que le ayudan a levantar luego la paloma cuando van matando a las palomas, ¿verdad?
Y el periodo comprendido desde el 1 de abril que se emitió esta resolución al 31 de julio de este año.
Interesante.
Ese es el periodo y es el único proceso de cacería que se establece. El resto de las cacerías animales silvestres está prohibido.
Hugo,
cualquier tipo de animal.
Caniza, un placer haber hablado contigo y ver que, bueno, van a hacer una gran tarea entonces este fin de semana.
Sí, vamos a tener controles en puestos fijos y controles móviles aleatorios, así es que vamos a tratar de llegar a la mayor cantidad posible de situaciones.
Un placer saludarte, gracias.
Igualmente, señora, muchas
gracias.
Hasta
luego, hasta luego. El doctor Hugo Caniza es